Las 7 de la tarde, no, las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Si fueran las 7 de la tarde, estaría Ángel Espósito en la linterna. Muy buenas tardes a la gente. Los atentados del fin de semana pasado en Viena nos dejaron 4 muertos y más de 20 heridos. La matanza la cometió un joven de origen macedonio, nacido y criado en Austria. Siempre que el terrorismo yihadista tiene detrás a un europeo, me llama la atención que la ideología nihilista del yihadismo tenga éxito entre nosotros, entre los europeos. Lo de Austria se ha producido después de que Francia haya sufrido 3 atentados islamistas, yihadistas, en algo más de 6 semanas y después de que el profesor Samuel Paty fuera decapitado por un checheno. Macron, el presidente francés, ha reaccionado en que hay que luchar contra el Islam separatista, le llama, y que hay que impulsar el Islam ilustrado.
De construir un Islam des Lumières dans notre pays. C'est-à-dire
un Islam. Construir en Francia un Islam de la Ilustración. Francia tiene una gran población musulmana. Los seguidores del Islam en el país vecino son 5 millones. Desde hace años lucha Francia contra la radicalización de una pequeña minoría, pero no consigue solucionar el problema. Es una minoría, no todos los musulmanes, por supuesto, son yihadistas. La fórmula que utiliza Francia con los diferentes gobiernos se basa en fortalecer lo que se conoce como la laicidad de la República, la laicidad francesa. La laicidad francesa se basa fundamentalmente en convertir la religión en una cuestión privada. En los espacios públicos, la universidad, en el colegio, se exige que el ciudadano francés no pueda mostrarse como ciudadano religioso. El velo de las mujeres, por ejemplo, está prohibido en la universidad, en la escuela. La laicidad francesa hace tiempo que dejó de ser en realidad neutralidad del Estado o a confesionalidad, porque el Estado en realidad lo que hace es profesar una religión laica. Pero si el Estado, como plantea Macron, impulsa el Islam ilustrado, el Islam de las luces, un cierto Islam, pues lo que aparece es un nuevo confesionalismo. En Estados Unidos, por ejemplo, sería impensable que el gobierno impulsara desde arriba un cierto tipo de Islam. El Islam va a ser algo cada vez más presente en Europa. Nos jugamos mucho en la integración, en que bueno, esa minoría de yihadistas, no de musulmanes, esté aislada, no consiga avanzar. Necesitamos un Islam que rechace la violencia y la ideología nihilista. Pero seguramente el mejor modo para responder a este desafío no es con el estatalismo clásico francés, que quiere crear desde arriba, desde el Estado, un cierto tipo de religión. Mucho mejor es una solución desde abajo, alentando al Islam verdaderamente religioso que rechaza la violencia, alentándolo para que tenga protagonismo. Pero para eso es necesario no tener prejuicios. Para eso es necesario aceptar que la religión no es solo una cuestión privada, que la religión puede tener un papel en la democracia del siglo XXI. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en La Rioja también se plantean endurecer las restricciones por el aumento de casos de coronavirus y, sobre todo, preocupa la saturación de la sanidad. COPE La Rioja, Rocío Ruiz.
La evolución del COVID-19 en La Rioja es hoy de nuevo negativa. No se descarta por parte del Gobierno de La Rioja adoptar nuevas medidas para la contención del virus, porque ya se diagnostica un caso cada 5 minutos. Pello Latas es el director general de Salud Pública.
Cada 5 minutos, una persona en nuestra comunidad era diagnosticada de COVID-19. Eso es una tasa de contagios, una tasa de diagnóstico insostenible. Tenemos que cortar las cadenas de transmisión.
La UCI está hoy en La Rioja al 89% de su capacidad. El 64% son casos COVID.
Y en Extremadura se ha declarado nivel alto de alerta y se ha decretado la reducción de aforos en toda la región para los próximos 14 días, con el fin de reducir de forma más rápida la incidencia de la COVID-19, ya que la ocupación hospitalaria también comienza a ser importante. Y cerca de 20.300 personas fallecieron en las residencias durante la primera ola del coronavirus, según el Ministerio de Sanidad, que reconoce que sigue habiendo lagunas en lo sucedido en estos centros. Maribel Sánchez.
Solo en la primera semana muerto 477 ancianos por COVID, que son el 42% de los fallecidos. Pero además, hoy hemos conocido que a unos 10.000 mayores que murieron en las residencias en la primera ola con síntomas compatibles con la enfermedad, no les hicieron un test que lo confirmara. Y se suman ahora a los otros 10.000 a los que sí se les hizo una PCR. Son los datos del informe sobre las residencias que el Gobierno ha tardado 8 meses en elaborar y que está pendiente aún de lo que puedan añadir las comunidades autónomas y los agentes sociales. El documento estima que el 6% de los mayores que vivían en esos centros asistenciales han fallecido y es de donde se extrae el dato de que 20.268 personas perdieron la vida por coronavirus en las residencias.
Y la Fiscalía del Tribunal Supremo considera necesario extender más la investigación del caso Dina antes de decidir si abre una causa penal contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Patricia Rossetti.
Indicios sólidos de daños informáticos y revelación de secretos por parte de Pablo Iglesias, dice la Fiscalía del Supremo, pero considera que el caso debe volver al juez de la Audiencia Nacional para agotar la investigación sobre el robo de la tarjeta. Deben practicarse nuevas diligencias antes de tomar una decisión. Para imputar los delitos es necesaria la denuncia de la persona agraviada, en este caso Dina Busselhan, a quien le robaron el móvil y cuya tarjeta estuvo en poder de Pablo Iglesias durante largo tiempo. Y destaca la Fiscalía que Busselhan debe ser oída para aclarar las contradicciones. Sin embargo, la Fiscalía no ve indicios de denuncia falsa.
Y en los deportes, Luis Enrique ha convocado hoy por primera vez a Marcos Llorente y él ya lo ha agradecido públicamente, Andrea Peláez.
En sus redes sociales, el jugador del Atlético de Madrid ha escrito: "Hoy he cumplido un sueño, hoy me quedan muchos otros por cumplir, trabajo duro, conciencia tranquila, muchas gracias a todos". Llorente se estrena en una convocatoria en la que vuelven Coque, Morata, Íñigo Martínez y Fabián Ruiz y en la que no están ni Asensio, ni Campaña, ni Dani Ceballos. En la Liga, hoy arranca la novena jornada con el Elche Celta de Vigo a las 9, mañana juegan Barça y Atleti, el domingo el Real Madrid y en el Atlético de Madrid es noticia la lesión de Lemar. La página de Polideportivo la abrimos por supuesto con la Vuelta Ciclista a España, nuestros compañeros que están en la línea de meta. La Vuelta acaba de finalizar la etapa, Eri Frade.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, no han llegado por un pelo el desenlace de la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España en su edición número 75. Les hablamos desde Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en la capital, en Salamanca, arrancó esta etapa que acaba de terminar con victoria al sprint para Magnus Kornilsen, un sprint muy seleccionado en el grupo de los importantes. Y ojo, porque golpe moral, Primoz Roglic ha entrado segundo en la etapa y ha metido otros 6 segundos con la bonificación con respecto al resto de los que se van a jugar la Vuelta Ciclista a España, la roja del domingo en Madrid, y también los 2 escalones del podium que secunden al ganador de esta edición de diamante de nuestra Vuelta. Quique Iglesias, zona de protagonistas.
Qué pena, lo ha intentado Alejandro Valverde, que se ha ido directamente al autobús después de haber intentado ganar esta etapa. El lanzador ha sido José Joaquín Rojas.
Con Fosprint Plus de Fosprint Plus de Soria Natural, Óscar Pereiro, el comentario de otra jornada de espectáculo donde nos ha costado encajar todas las piezas de los movimientos entre los equipos de los que se están jugando la Vuelta.
Casi llega la victoria soñada por todos nosotros, que era la de Alejandro Valverde, y volvemos a saber y a tener ya ciencia cierta que nadie se va a rendir en esta Vuelta Ciclista a España, porque el equipo Ineos ha intentado absolutamente todo en el día de hoy.
Fosprint Plus de Soria Natural, necesitas energía extra, energía natural, esa pedalada que te falta. Fosprint Plus es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide Fosprint Plus en herbolarios, en parafarmacias y en tiendas especializadas y te llevas de regalo esta temporada un práctico monedero doble. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. en la general. Primo Roglic ahora, de cara a lo de mañana, camino de la Covatilla, le saca 45 segundos a Richard Carapaz, 53 a Hugh Carthy, 1.48 a Daniel Martin y 3.29 al primer español, que es Enric Mas.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados y cielo muy nuboso hasta ahora. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la M40 en Pozuelo hacia la A5. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus y sigue mejorando la situación en la comunidad. Hay 1.073 nuevos positivos, son 161 menos que ayer. Suben, sin embargo, los fallecidos, 41 personas han muerto, son dos más. Pero sigue bajando la presión en los hospitales, con 2.227 pacientes en planta, son 116 menos, y 455 en la UCI, 7 menos. Y los pacientes de COVID que ingresarán en el hospital Isabel Zendal de Valdebebas serán trasladados desde las urgencias de los hospitales en situación estable. No habrá traslados de enfermos que ya estén ingresados en el hospital. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vaya semana, que estamos teniendo, y todavía no se ha acabado. Subidos a esta montaña rusa de noticias, hemos llegado al viernes, y si hay alguien que disfruta con todo este jaleo, ese es el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
¡Ay, qué bien! Hola, Pilar.
Hola, Juan.
Hola. Me la has dejado ahí perfecto el momento para entrar, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Para los oyentes que se incorporen hoy, pues es que yo entro fatal siempre con las músicas. No entro con la música arriba, pero Pilar me la deja ahí botando para que remate.
Lo intento, pero
gol.
No siempre, bueno, se consigue, ¿eh? No,
ya he metido alguno.
Cosa tuya.
Soy como Vinicius, voy marcando alguno. Bueno, me encanta el concepto que has manejado. Montaña rusa de noticias.
¿Ah, sí?
Y eso es fantástico. Me encanta, porque estamos arriba, abajo, sustos, porque además yo siempre he visto esto como un parque de atracciones de la información. Hay emoción, risas, sustos, algodón dulce no, pero vamos, yo meriendo en cuanto acabo, o sea que me encanta todo esto. Así que vamos a pasar un momento por los coches de choque. Estados Unidos, elecciones, Pensilvania, siguen contando votos. ¿Qué? Por favor.
Ya, ya le queda menos, hombre, ya le queda
ya,
menos.
Bueno, pero es que me recuerdan a mí cuando estoy ordenando el armario.
Hace una hora que lo ha contado Fierro, faltaban 100.000 por contar.
Bueno,
100.000
bueno,
ya no tardan nada.
Esto puede ser una semana, Pilar, porque son como yo. Recojo hoy los jerseys de la balda. Uf, bueno, ya me he cansado. Ya mañana quito las camisas. Ayer decía de broma, están escritos a mano los votos, no entendéis la letra, pero es que esto ya no es ni medio normal. A ver si no tienen luz. Están forzando la vista, a ver, ¿qué pone? ¿Tú ves aquí qué pone? Ay, ¿qué?
Con linternas.
Por favor, gastaos en fluorescentes, que sois la primera potencia mundial. Claro, todo va muy lento y mientras el señor Naranja...
¡Donald Trump!
Pues está enfurruñadísimo porque los jueces no están haciendo caso a lo que dice. ¿Te lo puedes creer?
Él no se lo puede creer.
¿Para qué eres presidente si no te van a hacer caso? Aquí... Es cierto que sobre todo después de la intervención de anoche, que fue un poco ya demasiado, está todo el mundo bastante perplejo con la actitud de Donald Trump y su denuncia de una conspiración galáctica contra él, porque hemos visto cómo los propios medios de comunicación norteamericanos cortaron la transmisión y dijeron, puf, bueno, esto que está diciendo, nada, no hagáis caso. Todo el mundo está perplejo, bueno, todos no. Santiago Abascal se ha mostrado muy a favor de Trump y de sus teorías. Lo cierto es que Twitter y Facebook le han vuelto a eliminar varios mensajes por considerarlos completamente falsos. Me refiero a Donald Trump.
Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile muy sencillo, lo baila
pero bueno,
la de rojo, también la de amarillo.
Aparte de
creí que ibas a esperar a que llegara el...
Ah, bueno, venga, va.
El estribillo.
Venga.
Baila hasta la abuela. Así. El mosquetón.
Ya.
El mosquetón.
Tampoco era necesario.
No, hay otros dramas en el mundo, aparte del recuento de votos en América, que dicen la carrera electoral. Bueno, carrera es un paseo, pero de un paseo de despacito, de rehabilitación casi. Pues hay otros dramas preocupantes. Por ejemplo, se me ha estropeado el móvil.
No se dice H&M, se dice H&M.
Es verdad.
¡Ay, qué drama, Juan!
No,
qué drama,
no, es
qué
que
drama,
es H&M. No, es que no puedo decir móvil. Se me ha estropeado el smartphone.
Ay, perdona.
Smartphone.
Smartphone.
No voy a decir la marca, pero es uno de estos que en teoría no se estropean nunca.
Ya.
Pues parece que una de las actualizaciones se ha llevado por delante, no al mío, a unos cuantos.
¿Tiene un peligro lo de las actualizaciones?
Bueno, bueno, sí, sí. Y luego te dicen, bueno, sí es posible. Si te dicen sí es posible, es que ha sido.
Y cuando empiezan a dudar y tal,
sí, sí.
Y cuál, la has liado.
Pues imagínate la desesperación. Yo buscando información sobre el servicio técnico en Internet, me he encontrado con esta noticia. Vamos a ver. Si al final del año, Pilar, tenemos que elegir entre las mejores noticias que he contado, esta tiene que ocupar un puesto seguro en el podio. Hay de todo, codicia, celos, infidelidades, dilema moral, violencia.
Pero
en nuestro parque de atracciones, esto sería la casa del terror. La noticia es el teléfono maldito.
Cuenta, venga.
Manny es un joven de ascendencia pakistaní. Tiene un taller de reparación de móviles. Muy bien, la semana pasada una pareja entró en su pequeño establecimiento y el hombre le pidió que le arreglara el teléfono porque era incapaz de encenderlo. Hasta aquí podríamos pensar, ¡anda, como Juan Solo!
Eso es verdad.
Sí, pero no, ya veréis que no. El técnico se metió en su taller y cuando abrió el móvil se llevó una sorpresa. Porque tú sabes, Pilar, que los teléfonos modernos no hay quien los abra. Tú no puedes abrir el teléfono como antes para poner la batería.
No lo he abierto en la vida tampoco.
No
ni
se
me ocurre,
esto.
Ni se me ocurre.
Pero es que no sabrías por dónde, porque no,
no
tiene, no tiene tornillos.
No.
Solo lo puede hacer un técnico. Bueno, pues el señor que había dejado el móvil para reparar se las había apañado para abrirlo y dentro había metido una nota para el técnico que decía: por favor, dile a mi mujer que el teléfono no se puede reparar.
No lo entiendo.
Había metido una nota en el teléfono.
Sí, había una nota doblada de papel que decía, por favor, dile a mi mujer que el teléfono no se puede reparar. Aquí alguien ingenuo como el niño, que no lo entiende, pues pensaría, bueno, esto es que el señor, si quiere comprar el último modelo, su mujer le ha dicho, hombre, no, que esto es muy caro, no estamos ahora para esos gastos, y entonces pues ha fingido que el teléfono se le ha roto y así pues hay que comprar otro. Pues va a ser que no, porque la nota completa decía, por favor, dile a mi mujer que el teléfono no se puede reparar. Quiere revisar mi historial de llamadas.
¡Piastri!
Tela marinera el tema, ¿eh?
Tela marinera, tela. Y añadía, quédate con esto de señal, quédate con esto en señal de agradecimiento. Y junto a la nota también había doblado, que ya es mucho doblar, un billete de $100.
Espérate, porque ya, o sea, en el móvil...
Vamos.
A ver, hay un joven pakistaní, se llama Manny, tiene un taller de reparación de móviles. Apareció una pareja para, bueno, pues arreglar un móvil que no funciona, ¿eh?
Eso
del señor, el del hombre.
Eso,
le
del
da
señor,
el móvil.
Señor.
Y cuando lo abre, se encuentra una nota que dice, por favor, dile a mi mujer que el teléfono no se puede reparar. Y además dice, por favor, dile a mi mujer que el teléfono no se puede reparar, quiere revisar el historial de llamadas. Pero es que además, había metido un billete de $100.
De $100, claro, porque le está sobornando, está diciendo, toma.
Pero todo eso
loco.
Dentro del móvil.
Todo eso dentro del móvil. Bueno, ¿qué hace el técnico? Pues se queda con los $100, se lo cuenta a la esposa. Pues al técnico no se le ocurre otra cosa, como es un chaval, que consultar su caso en TikTok. TikTok, esta red social donde la gente sube vídeos haciendo el chorra, vídeos cortitos. Bueno, pues sube un vídeo a TikTok y pregunta, ¿qué hago? Graba una nota, un vídeo con la nota y con el billete y pregunta eso, ¿qué hago? ¿Devuelvo el dinero? ¿Se lo cuento a la señora? Bueno, todo el mundo opina, claro, lógico, es gratis. Y el técnico al final hace caso a una chica que le dice, pues quédate con los $100 y además cuéntaselo a la mujer porque este tío es un cerdo.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues
¡hala!
Sí que...
¿Hizo eso?
Sí, bueno, sí, efectivamente, a él le parece esta idea la mejor. Dice, bueno, yo me quedo con los 100 dólares y ya está. ¿Qué haríamos nosotros? Pues a saber, en esas circunstancias. Es complicado de saber. Desde luego yo no me quedaría con el dinero y se lo contaría a la señora. Quizás se lo contaría a la señora y devolvería los 100 dólares al hombre.
Hombre,
yo
eso te honra, ¿eh?
Sí. Bueno, sí, a ver, es que... Bueno, la mujer... ¿qué? Él se lo queda. Entonces la mujer se pasa por la tienda para recoger el móvil reparado.
Sí.
El chaval, ¿qué hace? Le enseña la nota y le dice, mira... tu marido ha metido esto dentro del móvil. Este es vuestro problema. A mí no me metáis en líos. Aquí es muy honrado, pero él se queda los 100 dólares. Los 100 dólares del soborno se los queda, ¿sabes? En su bolsillo mejor. ¿Qué hace la mujer? La mujer alucina. No se lo puede creer. Lee la nota y dice, ¿esto va en serio? Sí, vale. Pues yo te pago 200 dólares para que arregles el móvil y me enseñes las llamadas de mi marido.
Bueno, bueno, bueno.
Anda, alégrame el día.
¿Y qué dice el técnico?
Una película, como tú dices, ¿eh?
Claro, claro. ¿Y qué dice el técnico? El técnico dice, bueno, yo no quiero líos, ¿vale? Pero coge los 200 dólares, o sea que ya va por 300. Y, por supuesto, graba otro vídeo contando que ha ido la señora y que le ha pagado 200 dólares para que encienda el móvil. La señora llega a su... La historia sigue, ¿eh? La señora llega a su casa, aunque en principio no iba a decir nada, porque esto es mejor callarte y luego tener pruebas, no como Donald Trump. Bueno, como la señora va con la cabeza un poco caliente, se lo acaba echando todo en cara a su marido.
Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Seguro que
segurísimo.
Sí. ¿Qué hace el señor? Bueno, pues se presenta en la tienda, no sabemos si con un bate, pero no va precisamente a llevar caramelos. Le dice al chaval, ¿no te he dado 100 dólares para que tuvieras la boca cerrada? Y dice, sí, pero yo no podía hacer eso porque no es ético. No quiero líos. Joder, te digo, para no querer líos, te has metido hasta el fondo. El hombre pierde la cabeza, comienza a destrozar todo lo que hay en la tienda. Pero por fortuna llega la policía, los ha llamado el chaval y lo detiene antes de que ocurra una desgracia. Vale, a todo esto... Mientras el marido estaba rompiendo todo lo que pillaba, el técnico le graba otro vídeo y lo sube también a las redes
sociales.
También
este tenía.
Claro, sí que eres, reportero de guerra.
Tiene afición, ¿eh? A subir vídeos.
Yo, y ahora, sé que los oyentes de la tarde de COPE tenéis todos una pregunta en la cabeza y no tengo respuesta. ¿Devolvió los 300 dólares? No se sabe, pero a mí me da que no.
Y a mí me da que tampoco, ¿eh?
Que tampoco.
Visto lo visto, sí.
Pero tú fíjate qué lío, ¿eh? ¿Y qué harías?
Con tanto vídeo en TikTok, además, no me fío ni un pelo. No sé lo que haría. Pero es tremendo el caso, ¿eh?
El caso es tremendo. El caso es tremendo.
La historia, Juan. Qué barbaridad.
Sí, sí.
Oye, mira, te voy a hacer una pregunta.
Sí.
¿Tú crees que serías capaz de hacerte a ti mismo una prueba PCR? Es decir, coger el palo, introducírtelo por la nariz hasta ese punto exacto, mantenerlo en tiempo suficiente para que la muestra sea la correcta. ¿Crees que serías capaz?
Mira, llevo tres y te digo, sin utilizar un comodín, no me hace falta para la respuesta, no en la vida.
O sea, no serías capaz ni de broma, vale.
No, 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 no.
Pues gracias, Juan, ¿eh? Quería que me respondieras
vale,
a esta pregunta. Sí, sí, es una pregunta que nos podríamos hacer todos. Juan, es que además, es verdad, por cuestiones laborales se ha tenido que hacer incluso más de una, como dice, tres, creo que ha dicho, ¿no? Y se siente incapaz. Yo, desde luego... que no me la he hecho, creo que no. Y te cuento esto porque la Generalitat de Cataluña ha decidido que los alumnos de la ESO y bachillerato se hagan ellos mismos esa prueba PCR cuando se detecte un positivo en su clase. Bueno, la medida se toma para, dicen, poder contribuir a que no se colapse la atención primaria. Pero claro, los sanitarios no lo ven así. El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha reclamado al gobierno que recapacite, ya que realizar este tipo de pruebas, desde luego, no es nada fácil, y denuncian que quien debe hacerlas, además, es el personal sanitario. Tras las críticas, parece que ahora sí serán estos profesionales los que supervisen estas pruebas, pero los alumnos seguirán teniendo que hacérselas a sí mismo con ayuda de sus profesores que recibirán formación en los próximos días. Isabel Lozano es vicesecretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a mí me parece dificilísimo que uno a sí mismo se pueda introducir el palo pues hasta el punto justo, ¿no?, donde hay que ponérselo, pero es que además no sé si puede ser incluso peligroso para los alumnos que se realicen a sí mismo estas pruebas.
Pues mira, efectivamente es una prueba un poco delicada y no solamente es peligroso que se lo hagan los alumnos, sino que también es peligroso para la salud pública. Nosotros entendemos que esta medida es una medida pues desacertada y es un parche más de los que están poniendo los gobiernos autonómicos o gobierno nacional a esta crisis del coronavirus. En primer lugar, esta medida conlleva como si dijéramos dos aspectos. Uno, que tienen que estar bajo la vigilancia del personal docente, que es un personal que no está preparado, desde luego ni tiene obligación de hacer estas pruebas o simplemente de controlarlas. Y luego, por otro lado, pues a ver, los alumnos, además, que son alumnos adolescentes. Yo no quiero decir que no sean responsables, que probablemente la mayoría sí que lo son, pero es que el no hacerse bien la prueba pueden dar falsos negativos, con lo cual, pues es como si no se hubiera hecho la prueba. Puede que alguien, algún chico, sea positivo y haya dado un falso negativo y se va por ahí tan tranquilamente contaminando al personal. Mira, hay muchas medidas que se están tomando que no tienen ni pie ni cabeza. Nosotros, el Sindicato de Técnicos de Enfermería, pues llevamos reivindicando desde el principio de la pandemia que los técnicos en cuidados de enfermería, que somos unos profesionales de formación profesional de grado medio, pues podemos hacer muchísimas más competencias de las que realmente hasta ahora nos han dejado hacer, pero que por formación sí que lo podemos hacer, ¿no?
Ya.
Como, por ejemplo, estas pruebas de toma de muestras, ¿no? Porque
sí,
el Real
sí.
Decreto Formativo así nos lo atribuye. ¿Qué es lo que pasa? Que en España parece que en la enfermería solamente hay unos profesionales y que son los diplomados de enfermería. Y ya en muchas comunidades se ha establecido la figura de la enfermera escolar, que no necesariamente tiene que ser un personal diplomado, sino que puede ser un personal de la formación profesional como el técnico de enfermería. Si en los colegios ya se hubiera implantado esta figura, que además es necesaria porque cada vez hay más niños asmáticos, diabéticos, con enfermedades crónicas o simplemente las caídas en los patios, pues si esta figura ya estuviera estuviera implantada, además que también podría hacer educación para la salud, pues ahora no nos encontraríamos con estos problemas que tenemos en los colegios. Que es verdad que la atención primaria está colapsada y que cada vez que en una clase, en un colegio, pues hay un positivo y ya ves tú, hay que hacer la prueba a todo el mundo, pues es un barullo,
sí,
efectivamente.
Sí, sí. Pero vamos, que ni de broma, desde luego, consideráis que los alumnos se puedan hacer la prueba PCR solos, ni siquiera con supervisión, es decir, tiene que hacerlo personal autorizado y personal formado. Claro, y que
es que además, fíjate que hasta hace poco, se nos vetaba incluso a los técnicos en cuidados de enfermería hacer esta prueba.
Bueno, me imagino
que hemos pasado de que no la podía hacer nada más que un personal universitario y ahora ya se la pueden hacer los
incluso los alumnos a sí mismos. Obviamente al final no va a ser así, pero veremos en qué queda esta medida, que de entrada pues es que nos sentimos incapaces de hacernos la prueba cualquiera de nosotros, tampoco unos alumnos, como tú dices, incluso además de esa edad, ¿no? Isabel Lozano, vicesecretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería, gracias, buenas tardes.
Pues gracias a vosotros, hasta luego, adiós.
Y te lo estamos contando, si es que uno se puede perder donde menos se lo espera. Luego está el salir a por setas y perderse, eso es más frecuente, y eso es lo que le ha pasado a dos hombres en Guadalajara. Salieron al Pinar a por setas y al final los tuvo que rescatar la Guardia Civil. ¿Y tú, cuándo te has perdido? ¿Dónde? ¿Qué estabas haciendo para perderte? Se lo estamos preguntando a los oyentes, Rosa.
Sí, mensaje que nos deja Pilar, un amigo riojano.
Buenas tardes a la gente. Os voy a contar una que nos pasó a la cuadrilla cuando fuimos a fiestas de La Blanca en Vitoria. Éramos jóvenes y empezaban a nombrar las calles con calea no sé cuál, calea no sé qué. Y nosotros no teníamos ni idea de vascuence. Llegamos a Vitoria y decimos, ¿dónde quedamos? Pues en esta calle. Y nos fijamos que ponía calea. Claro, nosotros ni idea que calea significaba calle. Y quedamos en la calle calea. Claro, luego por la noche y para quedar, para volver al autobús y preguntando la calle calea y la gente se descojonaba de nosotros. Nada, una para contar, de riojanito. Venga, un abrazo, gente.
Ay, es buenísimo.
Todo era calea.
Sí, claro. Muy bueno, sí, muy divertido.
Bueno,
y para los que nos perdemos fácilmente, el GPS es un invento, pero a veces a mí también me pasa que incluso con el GPS me pierdo.
Yo también.
Buenas tardes, gente. Dicen que ningún perdido se pierde y que todos los caminos llevan a Roma. Pues bien, mi mujer llegaría a Roma, porque se pierde siempre. Vivía en Santa Pola, y trabajaba en Elche y se tenía que poner siempre el GPS. Pues un día no sé qué hizo, se puso el GPS mal, ya le decía, va usted campo a través, y ella seguía para adelante. Llegó a Murcia y en Murcia se dio cuenta que se había perdido. Nada, ningún perdido se pierde, pero mi mujer llegará a Roma.
Seguro.
Campo a través, no, pero si yo sé por dónde voy, que campo a través. Nada, pues nada, se perdió. ¿Dónde te has perdido tú? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nos lo cuentas. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En El Corte Inglés tenemos un regalo para todas las familias que se han redescubierto jugando juntos. Solo del 6 al 24 de noviembre tenéis un 25% de regalo por vuestras compras en juguetes que podréis canjear del 26 al 31 de diciembre. Esta Navidad, la ilusión está en jugar. Descubre más en la app del Corte Inglés.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA, ya disponible en Amazon Prime Video.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Ay, gol! ¡Gol! 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 ¡Azode!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90€. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Emilio Sánchez Mediavilla pasó 2 años de su vida en Bahrein, uno de los estados del Golfo, y se tomó la molestia de escribir un libro de crónica muy interesante, tan interesante que le han dado el premio Anagrama de crónica. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí en nuestro programa. Oye, Emilio, yo leí, Yo he leído con mucho interés tu dacha, una dacha en el Golfo. Una dacha es una casa de esas que tenían en su momento los zares, los miembros de la corte rusa en la zona de verano. Tú a tu casa le llamaste una dacha en el Golfo cuando conseguiste por fin encontrar una. He leído con mucho interés esta crónica. Bueno, lo primero es... que es una crónica, digamos, que permite a uno como, vivir como si estuviera allí. O sea, vas contando lo que pasa en las fiestas, vas contando lo que pasa en el parque, vas contando la vida normal en Bahrein, si es que se puede decir que hay vida normal en Bahrein. Oye, esta forma de escribir y de contar las cosas, ¿por qué la usas? ¿Por qué has querido contar así tu estancia en Bahrein? Digamos, vida normal en Bahrein, ¿no?
Sí. Bueno, por un lado, Bahrein es un país muy desconocido para el público español. Es una esta isla pequeña en el Golfo Pérsico. Y si afrontaba un relato del país utilizando unos métodos periodísticos más al uso, temía que el lector no terminara de engancharse a la historia. Entonces me he esforzado mucho y me ha interesado mucho hacer un relato que fuese en todo momento entretenido, sobre todo desde el principio, y para eso qué mejor que establecer una primera complicidad del lector español a través de mi experiencia, ¿no? Un expatriado que aparece por ahí un poco por accidente y que va teniendo esos choques culturales que nos ocurren a todos cuando viajamos a países tan diferentes, que dan lugares a unas situaciones un poco cómicas al principio. Y de esa manera, pues atraía un poco el interés del lector. Y luego lo que quería era contar estas cosas de la vida del Oriente Medio, en principio no a través de las grandes crisis políticas, sino un poco más
sí, la vida diaria, la vida cotidiana, que es lo que aparece, que es lo que aparece en tu crónica.
Eso es, y yo me da cuenta que a través de las propias historias de mis amigos yo podía contar historias muy interesantes que van a ser muy reveladoras para un lector español, para entender qué está ocurriendo en esa zona. Que además, al ser un país que es una dictadura y donde no hay libertad de prensa y donde pues la oposición está encarcelada, tampoco tenía muchas otras maneras de acercarme a la realidad de ese país, sino hacerlo a través de una mirada más cotidiana.
O sea, que ha sido un recurso narrativo buscado para que el lector...
Sí.
Lo has conseguido, ¿eh? Porque te vas metiendo en la vida y parece que estás allí, en el parque, parece que estás en las fiestas, parece que... Y también como recurso narrativo en esa situación de falta de libertad. Yo conozco poco los estados del Golfo, he estado de paso por allí, pero a veces tienes un poco la sensación de que son mundos irreales, mundos cogidos con pinzas. De tus crónicas, de tu crónica se deduce también eso, ¿no? Que Bahrein es un mundo un poco imposible, ¿no? O sea, que esté en pie.
Sí, es un lugar muy extraño, aparte de la propia geografía casi distópica con una zona más de rascacielos rodeados de desierto, un paisaje un poco muy árido con esos cielos desenfocados del Golfo. Pero lo que es muy interesante es que luego hay como muchas realidades sociales que conviven en diferentes capas paralelas. Por un lado es un país que comparado con los países vecinos es relativamente abierto, siempre y cuando comparándolo con el resto de sus vecinos,
sí.
Donde por ejemplo el alcohol no está prohibido, hay bares, hay mucha población extranjera, aparte de trabajadores asiáticos, también pues europeos, estadounidenses que están trabajando en empresas occidentales allí, y luego está todo el tema de la convivencia entre suníes y chiíes,
sí.
Entre gente que es muy religiosa y gente local que no lo es. Entonces, a poco que muestras un poco de interés y vas conociendo a la gente, pues puedes hacer planes muy, muy diferentes. Y así me ocurría a mí, que podías estar por la tarde con los amigos de los pueblos chiíes, gente joven, muy piadosa, muy religiosa. Luego por la noche acababas en una fiesta un poco desenfrenada en la que había expatriados, pero también bahreiníes. Y luego un amigo te contaba historias de política, de que sus familiares estaban encarcelados, pero otro amigo a la vez apoyaba al gobierno y te contaba una historia diferente. Entonces ahí se formaba una mezcla que como observador y como alguien que pasa por ahí un tiempo, era realmente fascinante. Luego ya para vivirla es mucho más cruda.
Ya. Hablas de chiíes y suníes, hay que recordar, vamos a ver, son las dos ramas principales del Islam. Bahrein tiene digamos, una élite suní, pero hay una parte de la población muy importante que es chiita. A mí me ha interesado mucho la reflexión que haces de que, digamos, los enfrentamientos sectarios, porque tú vas contando la diferencia entre chiíes y suníes, la historia de Alí, bueno, todo lo que significa la cultura chií, ¿no? Pero tú, me parece que en un momento determinado llegas a la conclusión de que las diferencias de secta son muy inducidas, provocadas por los últimos conflictos, que en realidad no tendría que ser así. ¿Es esa la conclusión que sacas de ese tipo allí?
Totalmente. Creo que la brecha sectaria es un arma política que se utiliza también desde el gobierno para dividir y que, en última instancia, lo que explica son una serie de problemas políticos y económicos de la opresión de una élite respecto a otro tipo de población. Y para que se entienda bien, yo siempre pongo el ejemplo de Irlanda del Norte, ¿no? Donde siempre hemos estudiado que hay un conflicto, en teoría, entre protestantes y católicos. Lo que pasa es que si tú intentas entender Irlanda del Norte desde un punto de vista religioso, teológico, no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos hablando de... El conflicto procede de una serie de políticas y de discriminaciones económicas que utilizan esas etiquetas ya existentes para realizar ciertas políticas, pero no realmente resumirlo a un conflicto religioso creo que puede ser un poco tramposo y que no explica la realidad.
O sea, hay una instrumentalización, digamos, política de esas diferencias religiosas.
Sí.
Aparece también en tu libro una realidad interesante, muy dolorosa, de los países del Golfo, que son los casi esclavos asiáticos, ¿no? De filipinos, trabajadores que vienen de fuera y que trabajan por un sueldo muy bajo. Esta es, digamos, una de las vergüenzas de los países del Golfo, ¿no, Emilio?
Sí, completamente. Y añade otra capa extraña a esa realidad, que por un lado puede haber una parte de la población que vive realmente en la opulencia y muy rica, pero a la vez ese sistema se basa en un régimen de explotación casi esclavista. En el caso de Bahrein, si son aproximadamente 1.200.000 habitantes, aproximadamente la mitad son trabajadores sudeste asiático, que viven en condiciones realmente miserables, que en muchas ocasiones sus empleadores se quedan con sus pasaportes y básicamente pues ejercen sobre ellos un dominio de capataz absoluto y dejarlos a estos trabajadores asiáticos casi sin ninguna libertad, con sueldos miserables, viviendo en situaciones de pobreza, y da lugar a una explotación que es una realidad muy sangrante y que efectivamente se reproduce en el resto de los países del Golfo, y fue muy famoso en su momento cuando se hablaba del Mundial de Qatar, ¿no? Uno de los países vecinos, de esta construcción de los grandes estadios del Mundial y pues la cantidad de trabajadores asiáticos que habían muerto en la construcción de estos estadios, ¿no? Que también nos da este punto de cómo grandes eventos internacionales...
Ya, que tienen detrás una explotación bestial.
Efectivamente.
De pobre gente que por unos dólares tiene que trabajar. Una última cuestión, porque aparece en tu libro todo lo que significó la primavera árabe muy particular en el Golfo, ¿no? ¿Tú te fuiste de allí con la sensación de que el asunto se había resuelto o que eso puede reabrirse en otro momento?
Bueno, la primera sensación muy clara, viendo los niveles de represión y hablando con la gente, es que la situación represiva había ido a peor. Por un lado, la represión ha sido tan intensa que podría dar la sensación de que la oposición está completamente aplacada, o está encarcelada, o está en el exilio, o ha desaparecido. Pero conociendo la historia de Bahrein, creo que no es descartable que en algún momento vuelva a haber algún tipo de levantamiento, porque la historia de Bahrein es cíclica y las revueltas del 2011... es simplemente la última de una larga serie de revueltas que ha habido en contra de la monarquía de los Al-Jalifa. Entonces, esto lo llevan la población opositora, especialmente los chiíes, es algo con lo que conviven y creo que en algún momento no descartaría que pudiera haber algún tipo de revuelta, aunque es verdad que ahora mismo toda la situación de la región no indica que vaya a ser así, pero cada 10, 15, 20 años suele haber algún tipo de levantamiento en Bahrein.
Bueno, Emilio, gracias por haberte tomado la molestia de escribir este libro que a los que lo hemos leído nos permite viajar sin poder ir hasta allí, pues gracias a tu crónica, pues es que lo cuentas de una manera que se hace muy cercano. O sea, parece que está uno jugando con algunos amigos que se han encontrado en el parque o que está en una de esas fiestas o que está viendo esa... ese paisaje que tú describes también, en el que la luz está difuminada en medio del desierto. Gracias por haberte tomado la molestia de escribir esta crónica, una dacha en el coche, en el Golfo. Gracias, Emilio.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, este es el relato que nos hace Emilio Sánchez del Golfo. Es curioso esto que cuenta y que está muy bien reflejado en la crónica. Es un sitio donde, bueno, hay bastante riqueza, pero sí, todo está basado en que hay gente súper explotada, casi en régimen de esclavitud.
De semi-esclavitud, ¿no?
Sí, una cosa tremenda. Un sitio muy caluroso. Vamos a hablar de temperaturas ahora, ¿no?
Sí, de las temperaturas frías que hemos tenido estos días y del temporal, que ha azotado la península en las últimas horas. Y este temporal, pues la verdad es que ha mostrado su peor cara, como ocurre, por desgracia y con frecuencia en el Levante español, con algunas inundaciones en localidades como Cullera o Sueca, donde los bomberos, por ejemplo, han tenido que rescatar a 16 personas, o bien de sus viviendas o también de un camping cercano. Por ejemplo, Antonia, en Sueca, pues le entró directamente el agua en casa.
Como habías pasado ya toda la noche en vela, ya esperando, te pones a limpiar, porque también te llena la casa y no esperas que a mediodía te vuelva a pasar. Es muy fuerte, para los que lo pasamos y lo vivimos, no se puede explicar con palabras.
Tiene que ser duro, que te entre el agua en casa y, como dice Antonia, si es que no puedes hacer nada. Y además, 25.000 alumnos de colegios de Valencia no han podido acudir hoy a sus clases y cerca de 200 carreteras se han visto afectadas. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, temporal importante, sobre todo sí. En esa zona. No ha llegado a ser una gota fría, digamos, por lo menos con las consecuencias de otras, ¿no?, que hemos visto.
Bueno, sí, quizá la suerte de este temporal es que el mar Mediterráneo estaba ya un poco más fresco de lo que, bueno, cuando ocurren estas gotas frías de septiembre-octubre suele estar, ¿no? Quizá eso ha podido restar un poco de eficacia pluviométrica. Aún así, es verdad que se han recogido cantidades, podríamos decir, un poco insólitas, ¿no? De 300, de 400 litros en apenas 24 horas, ¿no? Y sabemos que cuando decimos 24 horas, realmente en el Mediterráneo son 3, 4, 5, 6 horas, ¿no? Que es cuando se acumula las trombas de agua en este tipo de episodios, ¿no? Por tanto, sí, ha sido un temporal importante, era una bolsa de aire frío, podemos llamarle gota fría, dana, es decir, quizás eso es lo de menos, pero lo demás ha sido que ha habido arrastre de aire mediterráneo, de aire situado sobre el mar, que todavía, como digo, no estaba del todo tan cálido como septiembre-octubre, pero todavía mantenía 20 grados de temperatura, y bueno, eso ha dado origen a la formación de grandes nubes muy cargadas de agua y con una intensidad, bueno, que ahora si queréis lo comentamos, en los últimos años se está notando que las lluvias están aumentando en cuanto a intensidad horaria, ¿no? Se concentran mucho en muy poco tiempo y claro, eso genera perjuicios allá donde ocurre.
Bueno, la verdad es que siempre que hay noticias relacionadas con el clima, yo acudo a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo particular, y me ha sorprendido mucho un dato, y bueno, no sé si me sorprende ya a estas alturas, pero bueno, me gusta que lo comentemos, y es que Europa ha vivido el mes de octubre más cálido desde que hay registros. Bueno, no es la primera vez, como digo, que decimos esto, batimos récord de temperaturas casi un mes y otro también, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, desde que hay registros. Esto al final significa que estamos corroborando que el calentamiento global está ahí, que es un hecho.
Sí, Pilar, mira, es verdad que se dice, ¿desde qué hay registros, no? ¿Desde cuándo tenemos registros? Pues tenemos registros desde 1850 aquí en España, ¿no? Por lo tanto...
O sea, desde 1850, claro, estamos hablando desde hace muchísimo tiempo.
Claro, tenemos ya series de siglo y pico que nos permiten corroborar, quizá con un nivel de ciencia, ¿no?, de tratamiento de datos más exhaustivo, siempre se marca el año 1950, pero bueno, sea un siglo antes o empezando en 1950, son registros suficientes para corroborar ya tendencias, ¿no? Y es lo que a veces hemos comentado, ¿no? El cambio climático ya no es un tema de creencias, sino es un tema de evidencias, es decir, la evidencia, el dato científico nos está señalando que la subida de temperaturas es algo incontestable, es decir, en todo el planeta, también aquí en España. Quizás siga habiendo dudas en cuanto a la lluvia, ¿no? Porque, bueno, al principio se decía, por ejemplo, en zonas de España va a llover muy poco o tal. Claro, este tipo de episodios como el que hemos tenido en el litoral mediterráneo rompen un poco esa idea, ¿no? Porque se te llegan a acumular 400, 500 litros. Es verdad que no es una lluvia muy aprovechable, pero en el conjunto del año, pues sí que está lloviendo y en algunos puntos llueve ahora más que hace 30 o 40 años, ¿no? Por ejemplo, en el sur de Valencia, norte de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Bueno, ahí está, pero lo que es incontestable es que la atmósfera terrestre se está calentando y eso está teniendo efectos ya en la circulación atmosférica, es decir, se producen más gotas frías que antes, con más frecuencia de aparición, los episodios, y especialmente en el Mediterráneo, tienen una intensidad, una energía que antes no tenían, ¿no? Y también muy en relación con el calentamiento del mar Mediterráneo, que también está experimentando ese proceso. Bueno, pues yo creo que eso es un hecho que nos va a acompañar durante muchas décadas, ¿no? Cuanto antes asumamos y trabajemos para evitar el impacto fuerte, pues mucho mejor, sí.
Y esto hace también más complicada la predicción meteorológica. Te lo digo porque he visto noticias publicadas estos días que dice que la previsión, por ejemplo, de cara a este invierno es muy complicada, sí, debido a lo caótico que ha sido el clima durante todo el año.
Sí, así es. Es decir, andamos a un escenario en el que la regularidad se ha perdido y, por tanto, los fenómenos aparecen de forma más brusca, ¿no? Se mueven mucho más rápido lo que llamamos las masas de aire, ¿no? Lo que da olas de calor, olas de frío, jornadas de lluvia y tal. Esos cuerpos de aire que están flotando sobre nuestras cabezas, en nuestra atmósfera, se mueven cada vez más rápido, ¿no? De forma un poquito más caótica. Y, claro, hace que sea poco previsible la secuencia larga de tiempo. Así como a 24, 48 horas el grado de certeza supera ampliamente el 90%, cuando ya nos movemos a 2-3 meses vista, en estas condiciones, ¿no?, de calentamiento climático, se complica el posible pronóstico, ¿no? Sí, eso es así. Mira, en este otoño se decía, va a llover muy poco, los modelos señalaban eso, ¿no? Es verdad que si te acuerdas, comentábamos nosotros, bueno, precaución porque con una tormenta de un día, a lo mejor la media de lluvias de todo el otoño se te ha arreglado, ¿no? Bueno, pues ya hemos tenido el caso, ¿no? En muchas localidades del litoral mediterráneo español, con el temporal que estamos teniendo, pues ya se ha arreglado prácticamente, incluso en algunos puntos, todo el año, ¿no? 400, 500 litros, bueno, pues ya es la lluvia que suele caer todo el año, ¿no? Por tanto, sí, entramos en unas dinámicas de difícil pronóstico, ¿no? Especialmente
bueno, entonces vamos, si te parece,
plazo, sí.
Al pronóstico seguro, sí, que me dices que es 48 horas.
Sí,
así
24,
que...
48 podemos ya, asegurar.
Ya que estamos a viernes, sí, ¿qué nos va a deparar el fin de
pues
semana?
Pues mira, esa borrasca que está provocando esas lluvias está situada frente a Portugal, al sur de Portugal, y todavía está haciendo entrar líneas de frente, líneas nubosas a la península, ¿no? En estos momentos está lloviendo en toda la franja de Extremadura, el oeste de Andalucía, oeste de Castilla y León. Bueno, pues esa banda de nubes va a ir subiendo poquito a poco, como hacia Cataluña, hacia el noreste, a lo largo de la jornada de mañana. O sea que mañana nos espera un día todavía revuelto, con precipitaciones. Ya no se esperan tan abundantes como las de las últimas horas, pero bueno, va a ser un día todavía gris mañana en la práctica totalidad de España, incluso hablando de los archipiélagos, ¿no? Que ha llovido también en el Balear y ha llovido en el Canario, ¿no? Con esta situación. El domingo ya un poco mejor, ya habrá pasado esa línea de frente y bueno, pues el ambiente, veremos más sol en el cielo. Es verdad que las temperaturas notaremos una caída en la madrugada del sábado al domingo y esa caída nos va a acompañar prácticamente toda la semana. No va a ser una semana de temperaturas, digamos, templadas, ¿no? Sino un poquito más bien frescas y especialmente a primeras horas de la mañana. O sea que necesitaremos una prenda de abrigo al salir por la mañana la
próxima
semana.
Bueno, ya estamos en la época, ¿no? O sea, más frío.
Un poquito más frío,
pero,
sí.
Pero las nubes y la lluvia se van retirando, ¿no?
Vale. Sí, conforme avance el domingo. Ya digo que este tipo de situaciones pues dejan restos, que a lo mejor el domingo te cae un chaparroncito, puede caer en Madrid o el lunes también, pero en fin, que ya son lluvias de muy poca cuantía, ¿no? Ya son los restos que quedan de esta situación de gota fría. Pero a partir del lunes, sin duda, ya el tiempo de lo que queda de la semana va a ser muy, muy tranquilo en ese sentido, muy estable, muy anticiclónico, pero eso sí, un poquito más fresco.
Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer, como siempre.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buen fin de semana.
Bueno, pues entonces, cuidado con perderse por ahí, ¿eh? Y si se pierde uno, que por lo menos vaya bien abrigado, que lo dice Jorge Olcina, que van a bajar las temperaturas. Bueno, hablamos de eso, de cuando te perdiste, ¿no? ¿De dónde? ¿De por qué? ¿De qué pasó? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Y ojito, porque en el monte es muy fácil perderse, esa es la verdad.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me he perdido nada más que una vez, estando con un tráiler, me mandaron a un pueblo ahí en el Ampurdán, y el GPS me decía que siguiera para adelante, y entré en una calle que el remolque rozaba las ventanas. Y lo pasé muy mal, muy mal. Tuve que llamar alguna puerta que otra porque estaban tendida la ropa en los balcones para que la señora recogiera la ropa interior y demás. Tuvo que venir los mozos de escuadra para poder ayudarme a salir. Venga, un saludo, gente.
Qué susto, ¿eh? Bueno, no es la primera vez que contamos noticias como esta, que un tráiler, siguiendo el GPS, se queda, bueno, pues en alguna calle, ahí totalmente encajado. Ni para adelante, ni para adelante, ni para atrás, sí.
Te puede poner un aprieto, como le pasó a Rafa, bastante gordo. Bueno, a ver, ¿este oyente también se buscó él solito pues un problema cuando era pequeño?
Buenas tardes, gente. Cuando tenía 3 años, mi familia nos íbamos de viaje a Benidorm y en una de las cocinas grandes de los hoteles había unas neveras industriales. Y no sé si fue jugando al escondite o porque estaba la puerta un poco entreabierta, pues allí me metí yo a la nevera y se cerró la puerta. Claro, mis padres se pusieron a buscarme como locos, dando vueltas por todos los sitios, y acabaron metiéndose en las cocinas y se dieron cuenta de que yo estaba dentro de la nevera porque estaba dando golpecitos o rascando en la nevera. Se abrió la nevera y ahí estaba yo.
Menos mal que te escucharon, hijo. 607-150602. Perderse.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud. La de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmacia Ralabón.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Cuando rezamos, nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén.
el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Si un viernes te conectas al After Work virtual, ese que organizaste con tus compañeros durante el teletrabajo y... resulta que después de 20 minutos el único que se ha conectado eres tú, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros, esos que te hacen más llevadero el teletrabajo. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.